Venga, ya está grabando, ¿de acuerdo? Recordad lo que vimos el último día, que empezamos con el tema de los espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Empezamos con la definición de lo que es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Tenemos la definición abstracta. Un espacio vectorial es cualquier conjunto, ¿de acuerdo? En el que definimos una operación interna al conjunto, que normalmente le llamamos en este curso suma, ¿de acuerdo? Y es con esa operación, ese conjunto es un grupo abeliano. Grupo abeliano, cuando se dice abeliano es que operación es conmutativa, y adicionalmente que sea grupo, pues tiene otras propiedades, ¿vale? Pues eso, que es asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de elemento inverso. Para cualquier elemento existe un único elemento inverso, ¿vale? Y el elemento neutro es único, ¿de acuerdo? Eso es lo que es grupo abeliano, ¿vale? Entonces, es cualquier conjunto que sea grupo abeliano, con la pertenencia interna dentro del conjunto, y adicionalmente hay una operación externa con el cuerpo, ¿vale? Que lo que llamaremos producto por escalares, ¿de acuerdo? Que cumple otra serie de propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, ese conjunto con esas dos operaciones, ¿de acuerdo? Cumpliendo esas propiedades, se dice que es un espacio vectorial. Y vimos algunos ejemplos de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Vimos el producto cartesiano, las matrices con la suma del producto por escalares que ya vimos en el capítulo anterior también es un espacio vectorial. Vimos que las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado también es un espacio vectorial. ¿Vale? Que el conjunto de los polinomios, ¿vale? Polinomios, independientemente del grado, puede ser de grado infinito, también es un espacio vectorial. Pero en este curso solo vamos a ver espacios vectoriales de dimensión finita. Ya veremos lo que es la dimensión, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con polinomios, ¿vale? Veremos que trabajamos con polinomios de grado n. ¿Eh? Los polinomios de grado n es un espacio vectorial también. ¿De acuerdo? Y creo que lo vimos mucho más, ¿no? Bueno, vimos lo del tema de la combinación lineal de vectores, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y vimos una representación geométrica, ¿vale? Que esto es bueno tenerlo en mente, de lo que es la combinación de las dos operaciones, ¿vale? La operación interna del conjunto y la operación externa con el cuerpo, ¿vale? O el producto por escalares. Básicamente, por eso, si estamos en el producto cartesiano, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el plano, en R2, pensar que, pues eso, los elementos de R2, pues son vectores, que pueden ser flechas. Cuando hacemos la suma, lo que estamos realizando es un paralelogramo con esos dos vectores, y la suma será el vector diagonal, ¿vale? Y cuando multiplicamos por un escalar, pues un vector no es más que alargarlo, si el escalar es mayor que 1. Si el escalar es menor que 1, pues lo estamos encogiendo, ¿vale? Y si el escalar es negativo, pues lo estamos cambiando de sentido en la dirección que genera pues este vector, en esta dirección de esta recta, pues si lo multiplicas por menos 1, como en este caso, ¿vale? Lo estamos multiplicando por menos 1, pues el vector me sale en el sentido opuesto. ¿Vale? Y también vimos, pues eso, una operación o un ejemplo en R3, en el espacio, pero que es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos dos operaciones, una que es alargar vectores y otra que es sumar, que lo que generamos es paralelogramos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, y vimos lo que creo que nos quedamos aquí, ¿no? Una combinación lineal de vectores. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, oye, un vector W, ¿vale? Será combinación lineal de otros K vectores en el espacio vectorial, Kn, ¿vale? Aquí era, estamos en el espacio vectorial del producto cartesiano, ¿de acuerdo? Si existen elementos en el cuerpo, bueno, puesto aquí los números reales, ¿de acuerdo? Tal es que este vector se puede escribir como combinación lineal de los K vectores anteriores, ¿vale? Entonces diremos que este vector W es combinación lineal de los otros K. ¿De acuerdo? Los lambdas esos se llamarán coeficientes de la combinación lineal. ¿De acuerdo? Bueno, cuando sigamos avanzando y definamos lo que es una base, esos alfas los llamaremos coordenadas. Pero bueno, de momento cuando hacemos una combinación lineal de vectores, ¿vale? Los lambdas esos los llamaremos coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? En un espacio vectorial, cuando nos dan un conjunto de elementos del espacio vectorial, ¿vale? Un conjunto de elementos. elementos. Y el conjunto de elementos podrá ser linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Cuál es la definición de linealmente dependientes? Pues si puedo escribir uno de ellos como combinación lineal de los demás. Combinación lineal, ya sabemos qué es esto, ¿vale? Entonces, aquí uno de ellos lo puedo escribir como combinación lineal de los demás, diremos que este conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿vale? Porque siempre va a haber uno que dependa linealmente de los demás, ¿sí? Y en el caso contrario, ¿vale?, diremos que ese conjunto de vectores que me están dando del espacio vectorial son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Sí, ¿vale? Estos son definiciones. Ahora vamos a ver, oye, ciertas proposiciones que nos dirán cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Vale? Solo definiciones, conceptos. ¿De acuerdo? Vale, entonces proposiciones. ¿Vale? Lo que comentaba. Si tenemos un conjunto de m vectores en un espacio vectorial, un k espacio vectorial, ¿vale? Normalmente es eso. Un k espacio vectorial, pues es un espacio vectorial sobre el cuerpo k. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir, que he dicho muchas veces, para nosotros el cuerpo, ¿vale?, van a ser los números reales o los complejos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que el vector cero, igual aquí falta un... Eso, ¿vale? No es el número real cero, sino, pues hoy si estamos en R3, pues esto tendrá sus tres coordenadas nulas, ¿vale? Si el vector nulo, ¿vale?, pertenece a este conjunto de vectores, a estos m vectores, evidentemente el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque cero siempre se podrá escribir, ¿no? Como imaginemos que es el V1, por poner un ejemplo, ¿no? El V1. Pues se podrá escribir como 0 veces el V2, más 0 veces el V3, más 0 veces el Vn. El Vn. ¿De acuerdo? Entonces, ya está, hay uno, pero depende linealmente de los demás. Soy la combinación lineal trivial, convertir todos los vectores en cero y obtener un vector nulo. ¿Vale? Pero siempre que en un conjunto de vectores uno de ellos sea el vector nulo, ¿vale?, pues evidentemente el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Sí? Luego, el conjunto de vectores son linealmente dependientes, sí y solo sí, pues eso, existen escalares, no todos nulos, es decir, que al menos existe uno que no sea nulo, ¿vale?, tal que puedo conseguir una combinación lineal y obtener el vector cero. Lo mismo, no lo he puesto en todas las notaciones, pero identificamos lo que son vectores, ¿no?, elementos del conjunto V y lo que son elementos del cuerpo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Eso es un vector, eso es un vector, ¿vale? Ya dejo de escribir las rayitas, ¿vale? ¿Vale? Los V's, esos son elementos de espacio vectorial V, los alfas son escalares del cuerpo K. ¿Vale? ¿Sí? ¿La notación está clara? ¿Alguna duda? ¿O no? Vale. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues eso, yo puedo conseguir con una combinación lineal no trivial, no trivial es no convertir todos los vectores en nulos, ¿vale? Porque si los multiplico todos por cero, consigo que todos los vectores sean nulos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de estos escalares no son nulos y consigo una combinación lineal y obtengo el vector nulo, pues evidentemente este conjunto de vectores no es linealmente independiente o es linealmente dependiente, ¿no? ¿Por qué?
Sí, okay. ¿Mm? Con las matrices, las líneas de la matriz parametral se ruin.
Eso es, ¿vale? O sea, de aquí, como hay algún alfa que es no nulo, siempre puedes despejar, ¿no? Siempre vas a poder despejar y decir, oye, pues este vector, despejo de aquí, justo el que no es nulo, y diría, oye, pues si es el k, ¿no? El vk será, pues, 1 partido de alfa k con el resto, ¿no? Del sumatorio de los v's. Vamos a poner aquí j's, alfa j's, y aquí j desde 1 hasta m, pero que J sea distinto de K, ¿no? Excepto en el K, que es el que estoy despejando, ¿no? De aquí, como hay un alfa K que es distinto de cero, por lo menos ese, pues puedo construir su inverso, ¿no? Porque estamos en un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, este alfa K es distinto de cero, puedo construir su inverso, ¿vale? Y despejar. Entonces, este vector es combinación lineal del resto. Por lo tanto, este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Se entiende, no? Esa proposición, ¿de acuerdo? Es simplemente, pues, el espejo de aquí. ¿Por qué puedo despejar? Porque es que hay al menos un alfa. Es una nulidad.
¿Gráficamente
qué significa qué? ¿La linealmente dependiente? Pues, por ejemplo, a ver, en la pizarra, ¿vale? Vamos a hacerlo primero fácil en el plano y luego lo hago en el espacio si puedo, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, tenemos, a ver, tenemos, lo vamos a hacer en el grafitito que tengo ahí, igual se puede ver fácil. Este. El grafitito de antes, ¿vale? Que serían linealmente dependientes. ¿Vale? En el plano, ¿de acuerdo? Que uno dependa linealmente de los demás es que, imagínate que, por ejemplo, con este, vamos a poner el, a ver, lo que tengo, pusimos V, el rojo, el W y este de aquí, ¿vale? Este de aquí, como podemos llamar, W2, evidentemente este W2 depende del V, bueno, pues no sé por qué me complico. Perdonad, ¿vale? Ese vamos a llamarle U. ¿Vale? U, evidentemente, depende linealmente de V y W, ¿no? Es decir, que ese conjunto de vectores, el V, W y el U, son linealmente dependientes. ¿No? ¿Sí? Este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque U es una combinación lineal de esos dos. Básicamente que un conjunto, que este conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿vale? Es que existe alguno con el que, haciendo lo que he dicho de paralelogramos, haciendo combinaciones, consigues el vector. ¿Vale? Es decir, con este y con este, en el plano, con dos vectores aquí en el plano, siempre voy a poder llegar a construir este. U. Siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Otra cosa es que me diesen. Pues no sé, este vector aquí, ¿vale? Que este fuese el V de antes, y ahora otro aquí encima, y este fuese el W. ¿Crees que con estos dos podrías llegar a ese, al U?
Pues ya son linealmente dependientes.
Estos ya son linealmente dependientes, y por mucho que los combines, ¿qué pasa? Pero que no sales de qué dirección. Por mucho que combines. Eso es. O sea, este, fíjate, que la segunda coordenada siempre es nula, ¿no? ¿Vale? Porque estamos en esta recta, ¿vale? Por eso lo he puesto tan sencillo. V será, pues no sé, ponte que es justo el 1, 0. Y el W es el 2. Hay una gente que llega hasta ahí, hasta el 2. El 2, 0. Esto, por mucho que lo combines, alfa veces 1 por W, vamos a hacer beta veces el otro, por mucho que alargues estos dos, a ver, no se me queda. Mucho que los alargues y los combines y hagas paralelogramos, no sales de esa recta ni de coña. Es decir, oye, por mucho que haga alfa V más beta W, la segunda coordenada aquí conseguirá lo que te dé la gana, pero esto es cero. Cero pelotero siempre. Siempre, ¿se entiende, no? Porque esto es cero. Cero, cero. De esta recta no sales ni para Dios. Vas a poder generar cualquier vector en esta recta. Pero no sales de esa recta. ¿Vale? Entonces nunca podría llegar a ese vector de ahí. Ese U. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Vale? En un plano, básicamente, en cuanto no estén en la misma recta, ¿vale? Ya puedes generar cualquier otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí.
Vale. Vale. Vale, entonces esta segunda proposición vista. Y luego serán linealmente independientes, un conjunto de vectores serán linealmente independientes, si la única manera de conseguir, bueno, combinando vectores, de conseguir el vector nulo, es convertir todos en el vector nulo. ¿Vale? Que tú tienes un conjunto de vectores, es decir, oye, ¿cómo puedo obtener yo el vector nulo? Pues la única combinación lineal posible es convertir todos los vectores en cero, es decir, multiplicar los dos por cero. ¿Vale? ¿Vale? La única manera de convertir el vector nulo, de conseguir el vector nulo, es, oye, pues todos los coeficientes tienen que ser el cero. Si todos los coeficientes son el cero, es que estás convirtiendo todos los Vs estás convirtiendo en el vector nulo. Claro, así es la única manera de conseguir el vector nulo, ¿vale? En el grafiquito en el que estábamos antes, ¿vale? Con estos dos, como no son linealmente independientes, ¿vale? Hay una combinación lineal con la que puedes conseguir el cero, ¿vale? Sin embargo, con este, el rojo y el azul, la única manera de conseguir el vector nulo es convertir este en cero y este también. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Por mucho que con W y con V, o sea, con el azul y con el rojo, ¿vale? Hagas combinaciones lineales, ¿vale? Es decir, paralelogramos, generales paralelogramos, la única manera de llegar a este punto, a este vector nulo, es, oye, este convierte en el nulo y este convierte en el nulo. Así sí. Eso está claro. Ahora, con estos dos no. Con esos dos negros, no. ¿Vale? Pues que si este es el 1, 0 y este es el 2, 0, pues oye, este lo multiplico por menos 2, se lo sumo a este y obtengo el 0. ¿Se entiende? Es decir, no tengo que convertir a estos dos en el nulo. ¿Se ve? ¿Se entiende, no?
Sí.
Si no, o sea, tú combinas estos dos y no tengo que hacer la combinación lineal trivial para convertir, para obtener el vector nulo. ¿Vale? Vale. Vale, pues estas proposiciones vistas, ¿vale? Bueno, las demostraciones son bastante sencillas. Si queréis, oye, lo he dicho, mirad demostraciones, que al menos 3 puntos en el examen serán de demostraciones. El año pasado, esta chica, ¿cómo se llama? ¿Belén? No, Belén.
Beatriz.
Lo que hizo es, oye, vamos a hacer 3 puntos y las teoremas o proposiciones empiezan por... y puse una frasecita, ¿vale? Es decir, sea un espacio vectorial con... y ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, os dio ciertas pistas, ¿vale? El año pasado. De, oye, pues saco un listado de teoremas, no os digo qué teoremas voy a preguntar, pero sí cómo empieza, ¿vale? Sobre los enunciados del libro. Entonces, no está mal, ¿vale? Yo creo que... para estudiar en la UNED, que es la Complutense, que dicen, estos libros, ¿vale? Pero, bueno, aquí yo creo que también Beatriz se comportó, ¿vale? Hay un porno de teoremas, evidentemente, es más complicado que otros, pero yo sí que dio unas pistas, ¿no? De cuáles daba, a cuáles daba más importancia. Y entonces ponía, pues, las primeras palabras del teorema, ¿vale? Entonces daba un poquito de ideas, ¿vale? Sobre cuáles hoy hay que estudiar, ¿vale? Entonces estar un poquito atentos a los foros, porque es probable que esté también a lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Venga, otra proposición, ¿vale? Un conjunto de vectores, ¿vale? Serán linealmente independientes. Perdón. Si tenemos un conjunto de vectores que son linealmente independientes y tenemos otro vector, ¿vale? Que no es combinación lineal de los anteriores, automáticamente lo obtenemos. Pues que este conjunto de vectores más el nuevo vector también son linealmente, ¿vale? Tenemos un conjunto de vectores, ¿vale? Linealmente independientes. Y obtenemos otro, que no es combinación lineal de los anteriores. Pues hoy entonces es que todo el conjunto de vectores son linealmente independientes. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues por ejemplo, ¿no? Yo creo que también esto... soy claro, lo podríamos dibujar gráficamente. A ver, creo que queréis leyes. Rectas. Sí, no me va a salir bonito. ¿Vale? Imaginaos que este es el espacio. Tiene flechas también, muy bien. Vale, pues un vector aquí en el suelo. Ahora se imagina que es el suelo, 1, 1, 0, ¿vale? Coordenadas 1, 1, 0, por ejemplo, ¿vale? Y ahora otro, pues no sé, en el plano de la pared, esa del fondo, ¿vale? 0, 1, 1, esos dos vectores son linealmente independientes, ¿vale? Ahora, si me dan otro, ¿de acuerdo? Si me dan otro... que no es combinación lineal de estos, ¿vale? Hemos dicho el azul, vamos a decir que es U, y que es el 1, 1, 0, ¿vale? Es el del suelo, ¿vale? Coordenada x, 1, coordenada y, 1, coordenada z de altura, 0, ¿vale? Y el v, que hemos dicho es el rojo, que era 0, 1, 1, ¿vale? Si me dan 1, que no es combinación lineal de ellos, ¿vale? Por ejemplo,
que no sea con una, o así.
Que no sea
1-0-1.
1-0-1, ¿vale? En esta pared, digamos, ¿no? En esta de aquí, ¿vale? Si te meten aquí 1, ¿vale? Estos son linealmente independientes, pues si te dan 1, que no es combinación lineal de los anteriores, ¿vale? Pues aquí en la pared, pues que me he cogido la flechita, ¿vale? ¿Vale? Pues evidentemente, ese W que hemos dicho que es 1, 0, 1, pues U, V y W son linealmente independientes, ¿vale? Estos dos eran linealmente independientes, ¿vale? Ya está. Este W no es combinación, ¿no?, de U y W. ¿Por qué no es combinación? Porque esta coordenada aquí, ¿vale?, no consigues que sea 0 ni de coña, aquí como 1 y como 1, ¿cómo se consigue aquí un 0? La única manera, perdón, no es una vuelta. No es una vuelta. Bueno, sería yo, ya lo explicamos más adelante, ¿vale? Venga. Un poco no quiero que te hagas, pero bueno, geométricamente sé. Vale. Vale, no, vale. A ver, un ejemplo, ¿vale? El vector menos 1, menos 1, 2, ¿vale? ¿Es el vector menos 1, menos 1, 2 combinación lineal del V1 y el V2, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Con un sistema.
Con un sistema, ¿no? Básicamente lo que nos están diciendo, oye, el menos 1, menos 1, 2, ese de ahí, lo puedes escribir como una combinación lineal del V1 y el V2. O sea, el W lo puedes escribir como una combinación del V1 y el V2. Pues esto es resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Es alfa a veces este, menos beta a veces este, tienes ese, ¿no? Aquí sí. ¿Vale? Esto es resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, resolvemos, ¿vale? Si el sistema tiene una única solución, ¿vale? Tiene una única solución, pues el vector sí que es combinación lineal de los anteriores. ¿Que no tiene solución? Pues no. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se ve, no? Es un sistema de ecuaciones lineales. Vale, otra manera de hacerlo, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacerlo? También podríamos comprobarlo mediante el método de Gauss, ¿vale? Si el rango del conjunto de vectores es menor o igual que 3, ¿qué querrá decir esto? Aquí hay uno que depende de los demás, ¿vale? ¿Os acordáis esto, no? Es que hay una fila, ¿vale? Una fila que dependerá linealmente de las demás. Pues básicamente como estos son vectores, ¿vale? Las filas, si son vectores, ¿vale? Cuando pongo traspuesto los vectores, siempre los vamos a representar como columnas, ¿vale? Entonces, si pongo traspuesta, pues esto sería este, ¿no? Entonces lo pondríamos vector por filas, ¿vale? Entonces, cuando lo pongáis así, pues podéis hacer Gauss, ta, 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 por filas. Y yo creo que es más sencillo hacer Gauss por filas que por columnas, ¿no? Bueno, es que según lo que estoy acostumbrado, pero normalmente no, más sencillo hacer Gauss por filas que por columnas. Vale, entonces eso. Si quieres ver si este último vector es combinación lineal de los anteriores, pues si te pones los vectores por filas y haces Gauss. Entonces con Gauss lo que estás haciendo, pues oye, básicamente es combinaciones lineales. Si uno lo conviertes en cero, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Lo que estás haciendo es, oye, este es combinación lineal de los dos anteriores. ¿Vale? Es decir, que si este conjunto de vectores tiene rango menor que 3, si tiene rango menor que 3, es que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. Si tiene el rango igual a 3, ese conjunto de vectores sería linealmente independientes. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo miramos el rango de una matriz? Pues sería haciéndolo por Gauss, el número de, cuando llegamos a la matriz escalonada, ¿vale? El número de filas distintas de todos ceros. ¿Sí?
Sí.
Vale, entonces eso. En este caso, con combinaciones lineales de V1 y V2, hemos conseguido el vector W, ya que la última columna, perdón, la última fila, se ha convertido en todos ceros. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues eso, ¿eh? Dos métodos, ¿vale? Para medir un conjunto de vectores es linealmente independiente. Pero básicamente resolvéis el sistema, o vale, es un poco, o directamente, pues, cogéis los vectores, calculáis el rango del conjunto de vectores. Si el rango es igual al número de vectores que tienes, si el rango es igual al número de vectores, ¿qué es lo que pasa? Independiente, es que el rango es menor al número de vectores que tienes, el conjunto de vectores es. Eso es. Vale, entonces venga, haz este ejercicio y ahora lo solo yo. Vale. Vale, dos preguntitas. Primero, si U1 y U2 son linealmente independientes, y luego si los tres son linealmente independientes.
Entonces, para hacer el pago se colocaban por filas.
Sí, o sea, en los vectores normalmente los representamos por columnas, ¿vale? Pero se ponen por filas porque normalmente estamos más habituados a hacer pagos por filas, pero si lo quieres hacer por columnas es lo mismo, ¿vale? Y luego, porque por filas es como se resuelven los sistemas de ecuaciones lineales. Nadie se pone los sistemas de ecuaciones lineales por columnas, ¿no? Pues pone x más y más z, sino que pones x más y más z. Por eso se hace con eso, se ponen así. ¿Vale? El espacio vectorial es R4, los vectores tienen 4 coordenadas. ¿Tenemos? Vale, ¿no? Vale, pues eso. La primera parte que tendríamos que mirar, pues eso. Nos vemos la matriz, rango de USU1 y USU2, ¿vale? Esto sería una matriz de dos filas o cuatro columnas, ¿vale? Y como estamos en R4, ¿vale? Los coeficientes son 3. Básicamente es el rango de eso. Que el rango de S es 2, pues entonces el conjunto de vectores USU1 y USU2 linealmente independientes. ¿Qué es menor? ¿Qué menor? Pues este conjunto de vectores linealmente dependientes.
En este caso, si son solamente dos, basta con ver si tienen algún grado de singularidad. Cuarto lugar 0, cuarto lugar 1, no va a poder ser.
Efectivamente. Los vectores solo son linealmente dependientes dos si uno es proporcional al otro, ¿no? Es decir, si el U sub 1 lo puedes escribir como alfa veces el U sub 2. ¿Qué es alfa veces el U sub 2? Pues que uno sea proporcional al otro. ¿Vale? La única manera de que dos vectores sean linealmente dependientes es que uno se proporciona al otro. Eso se ve echando leches, ¿vale? O sea, es uno, que uno sea cuatro veces el otro, que uno sea siete veces el otro. Eso lo ves, pero a vuelo, ¿vale? Lo que has dicho tú de ceros o, pues, oye, básicamente, ¿no? Como este tiene aquí... ¿no? Como este tiene aquí un 1 y este un menos 3, pues si esa proporción no se mantiene en la siguiente coordenada, toma por viento fresco. ¿Vale? ¿No? Sí, ¿no? Eso es decir, claro. Vale, entonces esto, evidentemente, linealmente independientes, ¿vale? O otra cosa, pues, no sé, o sea, si te lo pones, no sé, simplemente si el determinante de esto, distinto de cero, ¿verdad? El determinante de esa submatriz que hemos cogido es distinto de cero, pues hasta el rango de esos dos, de esa matriz es distinto de cero, rango 2. Vale, y de los tres, pues, lo mismo, ¿vale? Sería pues eso, el rango de la matriz U1, U2 y U3, que es igual a 3. Pues oye, entonces U1, U2 y U3 linealmente independientes. ¿Cómo calculáis el rango? Pues como queráis. Por Gauss, que es el mejor recomendable, lo más rápido, lo más óptimo, cuando menos operaciones que realice. ¿Qué queréis hacerlo con los menores? Cada uno como quiera, ¿vale? Pero las recomendaciones de los Gauss es bien raro, ¿vale? Bueno, pero no lo hemos hecho. ¿Qué sale? ¿Qué os salía? ¿Qué pensaba? ¿Son dependientes?
Los tres.
Sí, ¿no? Vale, pues... A ver, la primera fila es... Vale. Tres medios... Sí, ¿no? Efectivamente.
Yo lo primero y el segundo.
Depende cómo lo hagáis,
ceros y...
Eso es. ¿Y cómo podéis ver la combinación lineal que has hecho? ¿Cómo podéis ver la combinación lineal que has hecho cuando haces Gauss? ¿Vale?
No te pone. Ver los vectores al lado, ¿no? Y ver cómo van cambiando.
Eso es, ¿vale?
Lo veis. Uno más el tercero multiplicado por menos.
Eso es. O sea, siempre hay uno. Cuando son los vectores linealmente dependientes, siempre vas a sacar una combinación lineal de los otros. Es el pejado, ¿no? Siempre va a haber uno que es combinación lineal de los demás.
Lo que he hecho yo ha sido poner las coordenadas. O sea, el vector que lo hizo así, la coordenada del sistema lineal, que es todo igual. Y he llevado la solución a la ecuación como si la solución, por así decirlo, fuese la de su 3. Y ahí te daba directamente la combinación lineal que te daba la propia ecuación y ya operas.
Vale, ella saca directamente la combinación, ¿vale? Otra manera es, oye, este me están diciendo, ¿vale? Si queréis ver cuál es la combinación que os sale, ¿vale? Pues os ponéis aquí, y este es el vector U1, ¿vale? Aquí te pones el menos 3, menos 1, 2, 1. Aquí te pones el U3, perdón, no, estoy acabando bien, U2. Y aquí el 1, 3, menos 6, menos 1. Lo digo, ¿vale? Para a lo mejor que os pongan, no sé, cuatro vectores de R5, que no se ve ahí a simple vista cuál es la combinación, ¿no? Una manera de verlo rápido es esta. Te pones aquí los tres vectores A ver, porque os estoy poniendo en desorden. 1, 2 y 3, ¿no? Y quieres ver si alguno es combinación lineal o no. Haces Gauss y aquí, por aquí vas apuntando la combinación que estás haciendo. En cuanto llegues aquí, que esto es 0, aquí te sale la combinación lineal de vectores que te da el vector 0. Aquí debajo. ¿Vale? Aquí debajo te saldrá la combinación lineal de vectores de aquí que obtienes el vector nulo. Es la manera de verlo, ¿vale? ¿Vale? Haciendo Gauss. Empiezas a hacer ceros por debajo. Entonces aquí dices, ¿no? Pero me ha quedado sin espacio. A ver. Luego me voy para aquí arriba, ¿vale? Ahí está. Vale, pero bueno, una manera de verlo, ¿vale? Pues eso, dejáis eso ahí, aplicáis Gauss, dices, ahí tengo el vector U1, ¿vale? Y dirías, oye, pues para aquí, para hacer ceros para debajo, ¿no? Al vector U2 le resto 3 veces el U1, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, le sumo. Ahí, ¿vale? Entonces, 0, y ahora sería menos 1, menos 3, ¿no? Menos 1, menos 3... Menos 4, ¿no? 2 más 6, 8 y 1, ¿vale? Ahora, ¿para qué hacer ceros? Pues dices, oye, el U3 lo convierto en, le resto el U1, ¿no? Sí. Menos el U1. Vale, entonces es 0, 3 más 1, 4,
menos
8 y menos 1. ¿Vale? En la siguiente operación, ¿vale? Ya no hace falta escribirla, ¿no? ¿Vale? Ya esto te queda ceros y después esta combinación lineal, ¿vale? Que sería simplemente sumar, ¿no? Por eso. U3 menos U1 más U2 más 3 U1, ¿vale? Eso te da el vector todo nulo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cuál es esta combinación lineal? Pues es el menos U1. ¿Esto qué es? Otro 1, ¿no?
Sí.
O sea, más 2, 1, ¿no? 2. Joder, esto es el 1. 1
más 2, más 2.
No entiendo ni mis propios índices. ¿Qué es esto? Perdona. 1 y 1, ¿no? Y ahora, vale, más U3, más U2, ¿no? Vale, sí, sí. Ya está, si no lo vas a ver rápido, pues eso, esa es una. Y si despejas lo que tú decías, pues un medio por un medio. ¿Vale? Todavía has dicho el 1 o la mitad del 1 o el entero, ¿no? Y otra habrá tenido, pues que el U3 es. ¿Vale? Entonces, esta combinación de vectores da el vector nulo. Vale, pues eso quiere decir que siempre hay uno que es combinación lineal de los demás. Pues según despejes aquí, el U1, el U2 o el U3. ¿Vale? Venga, listo. Vale, entonces ya sabemos lo que es un conjunto, ¿vale? De vectores linealmente independientes, ¿vale? Vamos a ver lo que es un conjunto de vectores que es sistema generador. Cuando sepamos lo que es un conjunto de vectores linealmente independientes y sistema generador, podemos definir lo que es una base, ¿vale? Una base de un espacio vectorial. Las bases de los espacios vectoriales nos servirán para luego escribir cualquier vector de manera única, ¿vale? Como unidad única, como combinación lineal de los vectores de la base. Pero para poder escribir un vector de manera única como combinación lineal de los demás, necesitamos que ese conjunto de vectores sea base. Y base es un conjunto linealmente independiente que además es sistema generador. Entonces vemos lo que es sistema generador, vemos lo que es la base, y vemos que con las bases podemos escribir cualquier vector del espacio vectorial de manera única como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Vale? Esa es la idea de que vamos a ver a continuación. Vale. Venga, entonces, sistema generador. Un sistema generador de un espacio vectorial, ¿vale? Es un conjunto de vectores, ¿vale? Tal que todo vector de V se puede escribir como combinación lineal de los elementos del sistema general. ¿Vale? El espacio diremos que es de dimensión finita, ¿vale? Si existe un sistema generador de V con un número finito de vectores. ¿Vale? En caso contrario, el espacio vectorial será de dimensión infinita. ¿Vale? Pero a lo largo de este curso, ¿no? Desde el primer curso de álgebra lineal y de álgebra lineal 2, no se ven espacios vectoriales infinitos. ¿Vale? O sea, lo veréis más tarde. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora explicamos que los sistemas generadores tendrán un número finito de vectores, ¿vale? Y básicamente un conjunto de vectores, ¿vale? Por definición, será, o se dice que el sistema generador del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Si cualquier vector del espacio vectorial lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos del sistema generador. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, venga, un ejercicio. En R4, porque aquí se me ha caído el dedo, porque evidentemente esos vectores tienen cuatro coordenadas, ¿vale? Que seguramente sean muy parecidos a los de antes.
Son
los mismos, ¿vale? Para que no trabajéis mucho, ¿de acuerdo? Y porque el control C, control V está a la orden del día, ¿vale? Esos tres vectores, ¿vale? Consideramos los tres vectores. Los dos primeros es un sistema generador de R3. ¿Por qué no?
Porque no me tiene el número de R con el número de 3.
¿El número de?
El número de. Si estás hablando de un este de las número de divisiones, supongo. El número de vectores.
R4 tiene dimensión 4, ¿no? Y aquí nos estamos dando simplemente dos vectores. Con esos dos vectores, ¿creéis que podríamos llegar a cualquier vector de R4? Y de coña, o sea, pensar, ¿veis por qué estáis en R4?
No, porque tú me haces de plano de dos vectores.
Eso es. Vale, tú me haces dos vectores, que sean flechas, como hemos dicho antes, ¿no? Si yo tengo dos vectores y genero paralelogramos, por lo máximo que voy a poder generar haciendo combinación de líneas de paralelogramos, es un plano. ¿Vale? O sea, no voy a salir de un plano ni de coña. De ese plano no salgo. Pero como estamos en dimensión 4, pues hay un mogollón de vectores más, salimos del plano, ¿no? Pero si imagináis en el suelo, me dan un vector aquí, ¿vale? Y otro ahí. Pues por mucho que los combine, no salgo del suelo. No salgo del suelo, por mucho que los combine, para arriba ni así ni de coña. ¿Vale? Pues hoy R4 no nos lo podemos imaginar, pero es el mismo concepto. ¿Vale? Yo tengo dos vectores, mis dos flechas. Por mucho que los combinen, no salgo del plano que generan mis dos brazos. ¿Vale? Pero hay muchos más vectores, este que está aquí apuntando para abajo. ¿Vale? Pero eso pasa siempre. Con el espacio vectorial, como lo podemos imaginar, como R2 y R3, o en R4, con el espacio de las matrices, o en el espacio de los polinomios. ¿Vale? Si estamos en el espacio de los polinomios de grado 7, ¿vale? Con dos polinomios, no genero todo el espacio de polinomios de grado 7 ni de coña. ¿Vale, no? ¿Vale? Porque con dos, pues generaré un plano. Con tres, generaré una especie de espacio tridimensional. Con cuatro, generaré, si son líneas independientes, ¿vale? Porque si los dos nos dan así, tenemos algo de la red, ¿vale? Entiende, ¿eh? Si el V1, V2, este es, ¿vale? Pues en proporcionales, por mucho los combine, no salgo de la recta, ¿vale? Si están así, si son líneas independientes, por mucho los combine, no salgo del plano. ¿Sí? ¿Visto? Entonces esto es evidente, ¿vale? Joder, qué pesadito con el R3.
Yo creo que
la punta
estaba pensada para el R3 y realmente los vectores son...
¿Eh?
Porque realmente la pregunta es si tienes un poco eso, ¿no? Yo creo que los vectores son los que...
No, no y no, porque antes hemos dicho, ¿no? Que estos tres, ¿qué pasa? Que estos tres sean linealmente dependientes, ¿no? ¿Vale? Entonces, como estos tres son linealmente dependientes, ¿vale? Estos tres primeros, ¿vale? Por mucho que añade otro, ¿vale? No llego a generar un espacio de dimensión 4.
Realmente, en ese conjunto hay solamente dos vectores linealmente dependientes.
¿No? En este conjunto de vectores solo hay, y no sé por qué he puesto aquí número 4, sino el 4.
No,
pero
bueno, con
cualquiera, vale. Perdón, que no he terminado la pregunta, no me la he liado en todo. ¿Vale?
Si el conjunto de vectores del que estamos hablando son 5 y 4 independientes, ¿cuenta o no cuenta? Porque hay cohesión.
Claro. O sea, si aquí me diesen 5 vectores y 4 elementos independientes, eso sería un sistema generador, claro.
Aunque sobre uno.
Efectivamente.
Y no puedes decir que
te sobre. No es que te sobre, es que. A ver. Es que.
Si el de R4 no puede generar con 5 vectores independientes. Porque dentro de
R5
tienes todo lo de
R4. Casi, o sea, lo que le has dicho está bien. O sea, lo que quieres decir es, a ver, o sea, vuelve a decir.
Porque si tienes una base en R5 con 5 vectores linealmente independientes, puedes crear todos los vectores que tengas dentro de esa base, pero de paso 4.
Eso es.
Está todo reducido. Es como
una espacio. Solo que hablo de un grupo de 5, es de los que se usan independiente 4. Y uno sea que la tiene del resto.
Eso es.
Puedes generar de 4.
Claro, puedes generar, pero no, no te sobra, o sea, no es como.
Es que te sobra. A ver, tú en un espacio de dimensión 4, como mucho vas a tener 4 vectores de dinámica independiente, pero yo te puedo dar 27 vectores. Yo tengo 27 vectores. Pero como mucho, ¿cuántos vas a tener dinámica independientes siempre?
4.
Sí. Me da igual que te sobren, o sea, más que te sobren. Sí. Es que el resto, los 23 restantes, los puedes combinar con, los puedes conseguir con estos. Tengo un independiente. Pero ese conjunto de 27 vectores es sistema generador, por supuesto. Y de 100. Bien, si hay 4 elementos independientes, es sistema generador. No es que te sobre, ¿no? Ya te están dando mucho más lugar del cual. ¿Vale? Es por eso precisamente el concepto de base. Oye, yo quiero las dos cosas, que sean linealmente independientes y sistema generador. Y entonces ya consigues una base pum. Y te quitas lo que dices de vectores que sobran. ¿Vale? ¿Se entiende?
Sí.
¿Vale? Vale, entonces esto no hace falta que escribamos nada, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente, estos tres conjuntos, ¿vale? Como son linealmente dependientes, por mucho que me diesen otro, ¿vale? Este conjunto de vectores no puede ser sistema generador de R4, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estos tres que hemos hecho en el ejercicio anterior son linealmente dependientes, ¿vale? ¿Vale? Vale, venga, si tenemos un conjunto de M vectores, ¿vale? Es un sistema generador de V y VM es combinación lineal de los anteriores, entonces el conjunto de vectores sin el último vector, el VM, es un sistema generador de V. ¿Podríais demostrar esto si me lo preguntas en el ejercicio de examen? Demuestra esa proposición. Esto es lo que tú estabas diciendo. Básicamente lo hemos discutido antes. ¿Cómo lo demostrarías? Lenguaje formal, matemático. Venga. Os dejo un ratito y si queréis lo hago yo ahora. ¿Vale? Pensarlo. ¿Cómo lo enfocaríais? Básicamente de hipótesis es lo que tú estabas diciendo. ¿Vale? Tengo un conjunto de vectores y que soy el último. Sé que es combinación lineal de los anteriores. Es decir, el conjunto de vectores no es linealmente independiente. El último, combinación lineal de los anteriores. Pues entonces, ¿vale? A la fuerza, el conjunto de vectores sin el último también es sistema generador. Lo que estamos diciendo. ¿Vale? ¿Cómo lo demostramos?
A ver, si tú lo pones como. A ver, los vectores son linealmente dependientes y son igual a cero y todos los coeficientes, no todos son nulos.
Eso es.
El vector que añades le puedes poner el coeficiente cero y dices todo lo que añadas a ese sistema generador.
O sea, tú dices.
Claro, sí,
sí, sí, sí, sí, está bien. Va bien, ¿vale? Sí, es partido de las hipótesis, ¿no? O sea, aquí las hipótesis lo que me están diciendo es eso, ¿no? Que esto es un sistema generador y además este vector es combinación lineal de los anteriores. ¿Vale? O sea, es decir, que lo que tú decías, ¿no? Vm, tú lo puedes escribir como un sumatorio de alfa sub i. V sub i desde i igual a 1 hasta m menos 1. ¿Vale? ¿Con qué? Con los alfa sub i, no todos nulos. Venga, ¿qué más?
Si el conjunto VM es un sistema generador, significa que al menos, o sea, de V, de su dirección en cual no hay vectores que son linealmente independientes en ese conjunto. Si sabemos que EVM, nos acabamos de decir que es una lineal de los otros, claramente el grupo de N vectores linealmente independientes va a estar en los otros, porque ya sabemos que es linealmente dependiente.
Entonces,
el conjunto, si cogemos el conjunto menos N, sabemos que los cuatro nuevos N vectores linealmente dependientes van a seguir con el mismo conjunto. Podemos hacer lo que hacemos con los vectores.
Está bien el razonamiento, ¿vale? Yo lo que me enfocaría. ¿Eh? Eso es. Lo que has comentado está todo bien razonado. Pero hay que saber escribir. Vale, entonces, aquí aquí lo que habría que escribir es, oye, yo salgo de la hipótesis de que es un sistema general. Entonces, cualquier vector de la hipótesis, para cualquier V del conjunto, ¿vale? Yo puedo escribir ese V como combinación lineal de los elementos. A lo que tienes que llegar es que ese mismo V lo puedes escribir como combinación lineal de el conjunto de vectores en ese último. Tienes que llegar a esa conclusión, ¿vale? A ver, me explico. ¿Lo estoy explicando bien o no? A ver, a ver, o sea, para demostrar esto, formalmente, lenguaje matemático, se nos preguntan en el examen, ¿vale? A ver. Hay que escribirlo, lo que habéis dicho, pero bien, ¿vale? Tú partes de la hipótesis que para cualquier V, en el V, ¿vale? V lo puedes escribir como sumatorio de los alfa sub i, V sub i. ¿Vale? Eso es lo primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque los V sub i, ¿no? Perdón, sí, V sub i. V sub 1, V sub m, es sistema generador. A lo que deberíamos de llegar, si esa proposición es cierta, ¿vale? A lo que tienes que llegar es que ese V, ¿vale? Lo puedes escribir como sumatorio de alfa sub i, V sub i, pero aquí el i, desde el 1 hasta m menos 1. Y tus hipótesis es esta, y que el V sub m es combinación lineal de los anteriores. Epa. Que me sale una letruja aquí que de cuidado. A la de estadística le sale mejor la letra cuando escribe. No. Es que es complicado, de verdad. M menos 1. ¿Vale? Vale, entonces dices, oye, cualquier vector. El sistema generador, cualquier vector de V. Sí. Cualquier vector de V, como esto es sistema generador, lo puedo escribir así. Además, sé que el Vm es combinación lineal de los anteriores. ¿Puedo llegar a escribir esto? ¿Puedo llegar a eso? Pues sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Oye.
Pero, a ver, si Vm es combinación.
Así no se entiende tampoco.
Si Vm es combinación lineal, lo expresas por los coeficientes. Entonces, te está diciendo que V sub 1, hasta V sub M menos 1 también es combinación lineal. Entonces, si cualquier vector de V se puede expresar mediante esos vectores, ahora me estoy liando.
Pensadlo un rato, ¿vale? Yo lo que os digo es, oye, a partir de esto, que tenemos que llegar a escribir eso. ¿Vale? Con un razonamiento.
O sea,
casi, para escribirlo, trabajarlo un poco.
A ver, la línea no consiste en eso.
¿Eh?
La línea no consiste en eso.
Okay.
O sea, el hecho de que un grupo de vectores, un vector, o sea, combinación lineal de un grupo de vectores implica que se puede escribir como suma de esos vectores, o sea, implica por definición que se puede escribir como suma de esos vectores, bueno, no, que no puede saber.
Eso es.
Y esto es todo lo que
tú. Eso es. Eso es, el último de aquí.
El
último de aquí lo puedes escribir como los anteriores.
Se puede sustituir con restantes.
Usted dice a vosotros, el último de este sumatorio.
¿Cómo es eso?
Pues eso. Eso, escribirlo. Eso es lo que
hago. Cualquier vector de V
por definición de combinación.
Es agrupar un poquito las operaciones, suma los sumatorios y llegar a esto. Eso es. Se venga.
Por ejemplo, si hay un vector W de V y lo expresas la suma de V sub 1 a V sub m, y tienes que V sub m a su vez es combinación lineal, y V sub 1 a V sub m menos 1 lo sustituyes, ¿no?
Eso es, pues que eso hay que escribir.
Y entonces todo queda, pues, de V sub 1 a V sub m menos 1.
Ahí está. Pues venga, a ver.
Madre mía.
Escribirlo un poquito.
Sí, es sustituir.
Vale, es sustituir y reagrupar.
Es algo en el papel.
Sí, yo creo que tiene que escribir.
Yo creo que tiene que escribir. Para cada persona. Es que, claro, cuando me detecto eso,
ya no voy a saber por qué y no saber escribirlo.
Vale, lo tenéis que reagrupar términos y sale. Y sale perfecto, vale. ¿Ya?
Macho.
Ya lo es claro, ¿no?
Bueno, y vale todo para. A ver, te he puesto aquí que la primera cosa de los números es una vez que vale, entonces yo he hecho un informático en la primera
batalla.
Pero vamos, la primera cosa que es un 9, no sé, o sea, a los
números
que pues vale, arrugando aquí, pues tienes un sumatorio de alfa sub n menos 1, q sub n menos 1, desde 1 hasta n menos 1.
Ya, ¿no? Eso te dice hipótesis.
Pero considera este tú te
lo digo. No, es cualquier vector en el espacio.
Ah, bueno, pues vale, pues esto lo aplicas a todas las coordenadas y lo que
este es cualquier vector en el espacio.
Ah, en el cambio,
claro.
Eso no es un usuario.
Para que esto hasta el menos para que el conjunto de tres dimensiones sea sistema generador para transferir que es un mofo, cualquier vector lo tienes que poder escribir como combinación lineal de esos generadores, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Venga, a ver. Vale, yo os digo como la línea, ¿vale? Me decís. A ese partido. Lo que tenemos que llegar es que para todo V en el espacio vectorial lo podemos escribir así, pero con M menos 1 vectores, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Con estas dos hipótesis. ¿Vale? Suponemos que esto es cierto. Tenemos que llegar a que cualquier vector del espacio vectorial lo podemos escribir como combinación lineal de M menos 1 vectores.
Que el sumatorio es alfa de y. ¿Distinto de cero?
Que los alfas son distintos de cero.
Todos los alfas
son sumatorios.
En un sistema generador es un sistema por ejemplo.
Todos los alfas de cero no, pero
claro, si no, no, el sumatorio de esa.
En un sistema generador, ¿vale? Este sistema generador lo que te dice es que tú puedes conseguir cualquier vector, es que cualquier vector del espacio vectorial lo puedes escribir como combinación de los elementos del conjunto, pero no te está diciendo que todo tiene que ser un vector. ¿Vale? En una base tampoco. O sea, ¿estos datos tienen que ser de cero?
No, no, me refiero a que cualquier sumatorio ve como resultado un valor distinto de cero.
No.
Sí, está, sí. Eso tiene que ser distinto de cero.
¿De qué?
Lo que significa es que sumatorio es una combinación lineal de los cero.
Ah, no.
No, no, pero sí. Es como que imagínate que es 3, 4, 4.
En esa, y en esa. Vale, a ver, cualquier vector de V, ¿vale? ¿Vale? A ver, yo diría, cualquier vector de V. Lo podríamos escribir como hemos puesto aquí. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Esto aquí, en esta igualdad, estoy utilizando la hipótesis que me dan, que es que V1 VM es sistema generador. En esa igualdad, es donde estoy utilizando la primera hipótesis. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Vale, vamos a escribirlo así para verlo un poquito más claro, sin el sumatorio, ¿vale? Alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más alfa M V M. ¿Vale? Aquí voy a utilizar otra hipótesis. En este igual. Ahora yo sé que este vector es combinación lineal de los anteriores por la hipótesis. Este último vector es combinación lineal de los anteriores. ¿Vale? Entonces, eso se podrá escribir como alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más, y cuando llego aquí, ¿vale? Será S alfa M por, ya digo, oye, este VM lo podré escribir como una combinación lineal de los anteriores. Por ejemplo, beta 1 V1 más beta 2 V2 más beta, ¿hasta qué V?
M-1.
Hasta el M-1. ¿Vale? ¿Aquí qué hipótesis he utilizado? Pues que VM es combinación lineal de V1 hasta M-1. En esa igualdad. Y ahora reagrupar términos. Si las reagrupamos, ¿vale? Pues tendré esto. Reagrupamos un poquito. Y llegamos a eso de ahí abajo. Ya tendremos que es alfa 1 más beta 1 por el vector V1. Bueno, y el alfa M. También lo he saltado.
Son fracciones de los coeficientes.
A ver, me he saltado.
Al final tengo que dar todo, como cualquier otro que va a ser combinación lineal de todos, menos el M de los que todavía sustituye por eso que es sustituido. Como que desaparecemos de la función de eso que agrupa.
Eso es reagrupar, ¿vale? Vemos el coeficiente con el V1, ¿vale? Ahora con el V2, pues será el mismo, ¿vale? Tendré el alfa 2 de aquí y ahora alfa M con el beta M, ¿vale? Más alfa M, beta M por el V2. Sigo. Y el último término será el coeficiente ese, que será el alfa m menos 1 más alfa m beta m por el vm menos 1, ¿vale? Es decir, cualquier vector lo he escrito como combinación lineal de m menos 1 vectores. Para punto y punto, demostrado que v sub 1, v sub 2 hasta vn menos 1 es el sistema generador.
Y puedes aplicar ese algoritmo hasta que llegues al número de dimensiones
que tengas, ¿no? Pero no debe ser igual al número
de dimensiones. ¿Verdad? ¿Estás escribiendo? Que puedes aplicar ese razonamiento a... Bueno, sí.
Que si tienes dos aquí. Dos,
no, me refiero. O sea, si tienes un espacio vectorial, sea de dimensión 3, 4, 5, 80. Puedes reducir el número de ese conjunto de vectores que te den, si es mucho mayor, para poder hacer un razonamiento.
Eso es. O sea, que si aquí me dicen que hay dos, ¿no? Aquí quiero decir dos vectores aquí, combinación lineal de 3, 4, 5, lo que os decía antes, lo que me sobra. ¿Vale? Es decir, que para todo V se tiene que V1 VM sistema generador. ¿Vale? Vale, es decir, has escrito cualquier vector del espacio, ¿vale? Como combinación lineal de M-1 vectores. Vale, ¿no? Es simplemente el concepto, yo creo que está claro, pero al principio es cierto que cuesta un poco. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar es que cualquier vector del espacio, ¿vale? Lo puedo escribir como combinación lineal de M-1 vectores. ¿Con qué hipótesis? Pues tú te pones las hipótesis. Oye, yo lo que tengo que demostrar es que cualquier vector del espacio vectorial lo puedo escribir como combinación lineal de M-1 vectores. ¿Qué hipótesis tengo que utilizar? Tengo que utilizar el conjunto de M vectores, el sistema generador, y que además el último es combinación lineal de los demás. Y esas dos hipótesis las hay que utilizar en algún lado. ¿Y normalmente dónde? Pues en los iguales, en los contenidos. ¿Vale? En algún lado tienes que utilizar las hipótesis. ¿Dónde se han utilizado aquí? Pues ahí y ahí, ya está. Vale, todas las demostraciones son así. Oye, yo parto unas hipótesis y lo que tengo que tener claro es lo que tengo que demostrar. Aquí lo que tienes que demostrar es que M-1 vectores son el sistema generador. Pues entonces tienes que decir, oye, cualquier vector del espacio vectorial lo tengo que poder escribir como combinación lineal de ese conjunto de vectores. ¿Vale?
Una pregunta. Sí. Cuando ya sustituyes, ¿hace falta poner el alfa M? Porque como cada beta puede ser el número que quieras.
¿Dónde? Pues, aquí dices esto.
No, arriba. Cuando ya sustituyes lo de todo lo de beta, ahí el alfa M hace falta ponerlo.
¿Este?
Sí.
Bueno, podrías haber dicho, oye, pues aquí pones un gamma, dices, existe un gamma, tal, y aquí incluso
ya se quiere poner nada, ya sabes que es como
eso es. Vale. Y aquí, si quieres ser muy, hay gente que es muy puritana, habría que decir, existe al menos un beta 1, beta 2, lo que me he puesto, ¿vale? Aquí cuando pones como V, me pones aquí, existe.
Pero si no, si ya, que
sí, sí, pero.
Es que.
Pues, pero, bueno.
Es como
que
existe
un beta 1,
aquí,
beta 2,
para ser puritano.
Es una forma en la que cada beta. Existe al menos.
Para ser, si quieres ser purista, escúchame, si quieres ser purista, purista, ya te lo ponía. Existe al menos un beta 1, beta M menos 1 perteneciente al cuerpo, tal que.
¿Y me lo vale
purista?
Pues
es decente. Es que no sé cómo corregirlo. A ver, que sean por hecho muchos teoremas, ¿no?
Eso.
O sea, yo creo que.
Es un teorema para
todos. Si no estamos.
¿Qué tenemos
de
las matemáticas cada vez que
hablamos?
No
sé, todos tenemos que utilizar
cada vez que
utilizamos. No, a ver, sabemos que un teorema, básicamente aquí, aquí simplemente se han utilizado definiciones. Si os fijáis, es la definición de lo que es un sistema generador y lo que es la definición de una combinación lineal. O sea, no, de hecho, no se han utilizado encima proposiciones anteriores. ¿Vale? Porque tú cuando demostras un teorema hay en algún momento que incluso tienes que utilizar una proposición anterior. Y esa proposición no la demuestres. ¿Vale? Pero sí que debería dejar claro, oye, en este paso, ¿vale? En este paso estoy utilizando esto. Eso por lo menos. Oye, si es una definición, pues yo no sería tan purista de escríbemelo perfecto la definición de lo que es una combinación lineal. ¿Vale? En este caso. Pero, por ejemplo, yo sí que recomiendo que si se utiliza una proposición, pues así que dejarla clara, ¿vale? Porque estás utilizando la proposición anterior con un teorema anterior, tú te puedes basar en un teorema anterior que ya has demostrado para demostrarlo, ¿vale? Entonces, en las demostraciones, yo sí que diría, oye, aquí estoy utilizando esto. O sea, aquí porque son definiciones que, digamos, y no está tanto, tanto, pues, ¿vale?
Bien. En los exámenes tipo test, yo no puedo utilizar la deducción por descarga, pero nada.
¿La?
Yo no puedo demostrar que me pidieron en la P, no sé si lo veis.
Sí, sí,
sí.
¿Se puede?
¿Sí se puede?
En
las
intervenciones.
¿En las intervenciones
son falsas?
Y por tanto,
claro.
La
otra.
Yo que
no lo sabía.
¿Se puede? No, sí, no lo sabía. Claro.
Pero tienes que demostrar
la sí, no.
Demostrar que es falso.
No,
demostrar que es falso normalmente es más sencillo que encontrar. ¿Vale? Encontrar contraejemplos es sencillo. De hecho, ahora con la hoja del machine learning, el procesamiento de datos masivo, hay teoremas que no se sabía si eran ciertos o reales, pero que le han puesto aquí a darle a la maquinola, venga ejemplo, hasta que ¡pim! Uno no se cumple, pues acabamos con lo que. ¿Vale? Esto que se suponía que era cierto, porque no sé, ni se había podido demostrar, ni se había encontrado un contraejemplo, pero ahora no puedes dejar, pues eso. Dejar el ordenador aquí, pues 3 días y haciendo millones y millones de pruebas, pues hay muchos. Muchas cosas que, oye, se han demostrado que son falsas cuando se han supuesto que eran ciertas, ¿vale? Venga, a ver si nos da tiempo un poquito más. Quería llegar hasta las bases, pero bueno, venga, a ver. Vale, no, es que esa proposición está clara. Otra, ¿vale? En un espacio vectorial, ¿vale? Si tenemos un conjunto de R vectores que son linealmente independientes, ¿vale? Y un conjunto de S vectores es un sistema generador de V, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el número de vectores linealmente independientes siempre va a tener que ser menor o igual al número de vectores del sistema generador, ¿no?
Eso es lo de que un sistema generador es una base o contiene una base, ¿no? Porque la base.
Efectivamente, un sistema generador contiene una base. Y un conjunto linealmente independiente está contenido en una base. ¿Vale? ¿Eh? Eso es. ¿Vale? Que en un sistema, lo que comentaba otro compañero, un sistema generador sobran vectores que no son linealmente independientes. ¿Vale? Esto está claro, ¿no? En un sistema generador siempre tengo que tener más vectores que en un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Vale?
Si no hablamos de vectores, siempre.
Cuando se habla de vectores son elementos del espacio vectorial, sí. ¿Vale? Aunque sean matrices, aunque sea un polinomio, aunque sea una función continua. ¿Vale?
Vale.
El espacio de las funciones continuas dijimos que no es un espacio vectorial.
Sí, sí, lo digo.
¿Vale? O por ejemplo, no sé, este conjunto de vectores, este conjunto de vectores, 1, coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x, ¿es linealmente independiente del espacio vectorial de las funciones continuas entre 0 y 1?
No, sí.
¿Por qué no?
Porque coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x
no. Eso es, pues ya está. No son linealmente independientes, ¿por qué? Porque coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. A tomar por saco. ¿Vale? Eso no es linealmente independiente porque, joder, pues puedo hacer una combinación lineal de este vector con este y obtener ese. Este vector más este vector me da este vector. ¿Vale? Si hablan de vectores, porque aquí estamos hablando de espacios vectoriales, de espacios vectoriales, de funciones continuas, en el intervalo, pero. ¿Vale?
Si tienes operaciones. ¿Puedes hacer todas las operaciones que tuvieras?
La suma de funciones. Suma definida, pues f más g, esa. Con esa operación es un espacio vectorial. Tal y como se suman funciones de variable real. ¿Vale? Y con el producto, por escalares, con lambda, un número real.
O sea, si tuvieras una combinación con otra operación, no vale.
¿Con qué otra operación?
Con cualquiera.
No, o sea, por ejemplo, es que 1 partido de g, pues depende, porque las funciones si en ese intervalo toman el valor nulo, esta función no existe, eso deja de pertenecer al conjunto de las funciones continuas en ese intervalo. ¿Vale? Pues eso sería otra operación. Eso no. ¿Vale? Eso porque eso es. O sea, tú siempre tienes que tener una operación definida en el conjunto, ¿vale? En el conjunto que está dando una operación interna, ¿vale? Y luego otra, para escalar. Pues esa operación, la cual te la definen, aquí es la suma de funciones de variable real.
¿Y puedes tener otra que lo cumpla, aunque sí. La suma no lo cumpla?
Sí, se pueden definir otras.
O sea, vale.
Vale, lo que decíamos el otro día de las congruencias, ¿no? Las congruencias, pues eso, en z5, pues 3 más 2 es 0, ¿no? Esa suma de. ¿Vale? Pues suma, bueno, realmente es una suma normal y corriente, pero bueno, que 3 más 2 es 0, al principio choca un poco, ¿no? En z5. ¿Eh? En z5, ¿no? z5, 3 más 2, 5, 5, módulo 5, 0.
¿Vale?
¿Vale? Tú puedes definir una operación, otra operación, que si cumple eso, adelante, eso es espacio vectorial. Tiene que cumplir las propiedades esas. ¿Vale? Las que definimos al inicio. ¿Vale? Pero en el conjunto de las funciones continuas, la suma es la suma de funciones.
¿Y si tienes que definir la operación?
Eso es. Deberías definir la operación y demostrar que cumple esas propiedades. En cuanto cumpla las 8 propiedades, las operaciones que tú te inventes, si te quieres inventar un conjunto y 2 operaciones y cumple esas 2 propiedades, espacio vectorial. ¿Vale?
Es fácil que
la verdad que no lo he pensado nunca, pero es que hay muchísimos, creo que tengo ejemplos. Y ahí iréis viendo, según avanzáis en el grado, veréis que hay un montón. ¿Vale? De dimensión infinita, de dimensión infinita, de los polinomios.
Entonces hay infinitos.
Puedes tener espacios vectoriales en K como R y en K como C.
Hombre, si hay un infinito, dentro de ese puede haber más, entonces puede haber. Hay infinitos.
No, porque son otros conjuntos, no tengo que contenerlos. O sea, por ejemplo, es que luego está el tema de espacios vectoriales isomorfos. En cuanto son isomorfos, que puedes asignar con una implicación biyectiva elemento a elemento, puedes tratar los espacios vectoriales como si fuesen el mismo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de las matrices. La matriz es de tamaño n por n. Pues eso es equivalente a trabajar con k elevado a n por n. ¿Vale? Es decir, las matrices, por ejemplo, de 3 por 2, ¿vale? Que tienes 6 elementos. Eso es lo mismo que si trabajas en R6. ¿vale? Porque son equivalentes, es exactamente equivalente. Entonces, me da igual, ¿vale? Cualquier teorema o cosa que quieras demostrar sobre las matrices de 2x3, lo puedes demostrar sobre R6 y es lo mismo. Da igual, ¿vale? Entonces, en cuanto construyes un espacio vectorial que es isomorfo, es que hay una aplicación biyectiva entre uno y otro, ¿vale? Todo lo que demuestres en uno, pues lo estás demostrando en el otro. ¿Por qué? Porque hay una relación directa con los elementos uno a uno, ¿vale? Entonces, todo lo que hagas en uno, lo estás haciendo en el otro, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero estoy avanzando, que oye, en cuanto tienes tú, en cuanto tienes espacios de tres isomorfos, soy yo. Básicamente te vas a trabajar a RN y a que es muy buenas, ¿vale? Es lo mismo trabajar en RN que en los polinomios de grado N, de producción
y somos. ¿Y las matrices de un RN son un cuerpo?
Las matrices no son cuerpo, ¿no? A ver, podéis mirarlo, la propiedad es que para el cuerpo, es lo mismo, parecido a lo de los espacios vectoriales. El producto. ¿Vale? La existencia de elemento inverso para el nulo, el cero, no tiene elemento inverso para el producto. ¿Vale?
¿Y en lo real sí? Porque lo real es un cuerpo.
Lo real es un cuerpo.
Pero no tiene
ningún problema. No, sí, efectivamente. No, lo del producto.
No es asociativa elemento inverso, elemento.
Os lo miro, ¿vale? Os lo comento. Os lo comento el próximo día. Esperamos que lo podéis mirar, ¿eh? Las propiedades que tiene que cumplir un conjunto para que sea un cuerpo. Tenéis pues el grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial.
Yo probé esta dimensión que estaba dando en lenguaje.
Lo estás dando ahora, ¿no?
Sí, okay. Aquí no me la estoy enviando todavía porque no me hace sentido.
Claro, pues, hay muchas.
O sea,
vale, pues anillos, los siguientes un cuerpo. Vale, bueno, chicos, lo dejamos aquí. El próximo día seguimos con las bases, ¿vale? ¿Qué había dicho de la clase sobre si nos voy a llevar un correo? Envía un correo con todas las clases grabadas, ¿vale? Vale, lo dejamos aquí y pues entramos con las bases. Básicamente una base es que existe un generador y además lineal de tipo, ¿vale? He enviado un correo con enlace a todas las clases que hemos dado hasta ahora, ¿vale? Excepto esta clase. ¿Vale? Están todas las clases grabadas. ¿Vale, Pablo?
Entonces hay infinito espacio.
¿Perdón?
¿Hay infinito espacio vectorial?
Apunta para. Si son infinitos.
Sí, porque puedes definir infinitas operaciones y que se calcula
las propiedades probadas. No, que todas las preguntas se suelen a
al campus, sí.
Y creo que se puede trabajar bien.